De Aedo dijo a Industriales que el dólar está muy por debajo de su equilibrio. El título aparece en las páginas de economía del diario El País. Y la nota luego señala en sus primeros párrafos que el economista Javier de Aedo sostuvo ante la plana mayor de la Cámara de Industrias que el tipo de cambio en Uruguay está fuertemente desarbitrado con respecto a el nivel de equilibrio en relación a los mercados extrarregionales. Fue en una reunión celebrada el pasado miércoles en la gremial industrial, donde el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y ex número 2 de Economía compartió con los empresarios su preocupación por este tema y sus tesis en cuanto a que el gasto y el crecimiento salarial serían los factores que más están presionando sobre la inflación. De Aedo utilizó un cálculo de tipo de cambio de equilibrio entre 1977 y 2007, que es el que hasta hace meses dijo utilizaba el Ministerio de Economía y Finanzas en sus presentaciones. Según ese cálculo, el tipo de cambio de equilibrio global en junio debería ser de 21 pesos, mientras que el observado fue de 19.50. Allí aparece entonces esa diferencia, 7,3% por debajo. Respecto a los mercados extrarregionales, el dólar actual está 21% por debajo del que debería ser de equilibrio según el promedio histórico, agregó el economista de Aedo.
La primera llamada del día.
Este tema del tipo de cambio, su evolución, bueno, los valores bajos que está teniendo, está siempre en la preocupación de buena parte de los uruguayos, ni que hablar de aquellos que se dedican a la exportación. Por ese motivo y porque, bueno, esta síntesis que yo acabo de leerles incluye términos técnicos que capaz que no es fácil entender para todos, me pareció que valía la pena esta mañana comunicarnos con el propio economista Javier de Aedo. De Aedo, ¿nos escucha bien? Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por qué no empezamos aclarando, si le parece, qué es esto de tipo de cambio de equilibrio? Es decir, vamos a tratar de desentrañar algunos de los conceptos que aparecen en su exposición.
Sí, es una referencia. No se puede manejar en términos absolutos y tan estrictos como a veces pueda parecer. No hay consenso entre los colegas acerca de cuál es un tipo de cambio de equilibrio y menos aún acerca de la metodología para determinarlo. Lo que yo hice fue utilizar un indicador que sí es bastante salomónico, ya que toma como referencia, como esa referencia, el promedio histórico desde que se llevan estas estadísticas, desde el año 77, que en algún momento el Banco Central las publicó, y que es el mismo indicador que usa habitualmente el Ministerio de Economía en los PowerPoint que presenta en sus salidas, ya sea técnicas como políticas.
¿Pero qué sería el tipo de cambio de equilibrio? ¿Cómo
sería,
en términos sencillos?
Claro, sería el nivel del tipo de cambio, o sea, la cotización del dólar que tendría que haber hoy para que esa serie histórica estuviera en el promedio 100, en la base 100, que justamente coincide con el promedio de los 31 años 77-2007. Es decir, para estar justo en equilibrio en el promedio histórico, hoy en vez de 19 y poco tendría que estar en el orden de 21, y en los mercados extrarregionales, dejando de lado a nuestros vecinos, que siempre son tan peculiares, tendría que estar algo así como en 24-50.
Es ahí que entonces aparecen esos dos porcentajes.
Claro, lo que yo hice simplemente fue ponerle en números, en pesos, a lo que habitualmente se presenta como series en base 100 en algún momento en estos indicadores. Lo que pasa es que me parece mucho más gráfico para el oyente en una conferencia o en un programa como este decir lo mismo, pero de un modo más gráfico, más claro, que entienda de qué se trata. Una cosa es decir, mira, hay un rezago respecto al equilibrio del 7.3%. Otra cosa es decir lo mismo y decir, mira, en vez de 19.50 tendría que ser 21.
Entonces, a ver, si nos detenemos en que el tipo de cambio de equilibrio global está 7,3%
por debajo del promedio histórico.
¿Qué ha pasado? ¿Qué evolución implica esto con respecto a los últimos meses?
Respecto a los últimos meses la tendencia es clarísima. En lo que va del año, primer semestre como en los últimos 12 meses, los datos del Banco Central muestran que perdimos competitividad o tipo de cambio real contra todos los países y regiones que el Banco Central releva y publica. Esto está en la página web del Banco Central al mes de mayo, las estimaciones mías llegan a junio, y ya a mayo se daba una caída absolutamente contra todos los países y regiones, tanto en los primeros 5 meses del año como en los 12 meses mayo-mayo. Eso es así. Y eso desmiente claramente lo que ha reiteradamente dicho el Ministerio de Economía en cuanto a que en Uruguay la moneda se ha apreciado menos que en muchos otros países. Porque si se hubiera apreciado mucho menos, no estaríamos perdiendo competitividad. Si estamos perdiendo competitividad, es posible que el dólar nominal haya caído un poco menos, pero hemos tenido más inflación nosotros. Si no, no da eso. Entonces, lo que es clarísimo es que en Uruguay hemos tenido mucha inflación en dólares, que en el resto del mundo relevante para Uruguay también ha habido mucha inflación en dólares, pero que en la medida en que está cayendo el indicador este que publica el Banco Central, aquí está habiendo más inflación en dólares que en el resto del mundo.
¿Pero qué pasaba a fin de año, por ejemplo?
Bueno, a fin de año la situación no era tan clara como ahora, estaba prácticamente en equilibrio el tipo global, estaba en el promedio histórico, levemente por debajo, y en estos primeros meses ha caído claramente. Lo que pasa es que yo les decía el otro día a los directivos de la Cámara de Industrias que me invitaron a esa reunión, que si uno simplifica y dice, miren, ¿se acuerdan que aquí valía 30 hace unos años y ahora vale 20? Por decir números redondos, ¿verdad? En ese tránsito de 30 a 20 hay tres razones. Una primera razón es que en una etapa inicial ese 30 estaba por arriba del equilibrio, porque estábamos en el año 2003, en medio de la salida de una crisis, se estaba por hacer un canje de deuda, había mucha incertidumbre sobre el futuro, y en ese momento, en una economía con esas características, es lógico que el tipo de cambio esté por arriba de lo que sus fundamentos podrían, de largo plazo, podrían establecer. Y en el corto plazo había gran incertidumbre. Después hubo una etapa en la cual acompañamos la depreciación del dólar a nivel mundial, que es una realidad innegable. Y yo diría que hay una tercera etapa o tercera razón en estos últimos 12 meses, desde que se decidió endurecer la política monetaria, siguiendo al extremo algunos libros de texto, y en eso sí, hay una etapa de inconsistencia en las políticas económicas domésticas, una política fiscal expansiva, una política de indexación salarial, y eso ha contribuido a que si suben, como yo dije alguna vez gráficamente, los morrones y los zapallitos en otoño, esos aumentos se han recogido por los salarios en julio.
Permítame volver sobre algo que usted ya comentó hace unos minutos. ¿Qué pasa en materia de competitividad? Se lo pregunto sobre todo porque las exportaciones siguen andando muy bien.
Claro, pero
suele utilizar el término de que las exportaciones vuelan.
Sí, yo mismo digo, las exportaciones vuelan en términos de dólares corrientes, pero la Cámara de Industrias publica un índice de precios de nuestras exportaciones industriales. Y si uno corrige la evolución de las exportaciones en valores corrientes por ese índice de precios, se queda con la variación en volumen físico. Bueno, en valores corrientes las exportaciones están subiendo al 47% interanual, pero los precios de las exportaciones industriales están subiendo al 31%. Por lo tanto, las exportaciones en volumen físico están subiendo al 12%, que está bien, pero no es 47%.
En cuanto a las causas de este fenómeno, sobre todo en su aceleración y su agravamiento en estos meses, usted destaca como más relevante cuáles.
Y yo lo que hacía en esa presentación es mostrarle la evolución del IPC interanual, o la tasa de inflación popularmente referida como tal, versus otros indicadores. Y uno veía, por ejemplo, las tarifas públicas, y las tarifas públicas se han tratado de mantener por debajo, tratando de contribuir a que el IPC no suba mucho. Recién en este último mes, con el efecto del gas natural desde Argentina, la electricidad que se volvió insostenible de la falta de generación, y algunos aumentos en los combustibles, hicieron que ahora sí se alcanzara las tarifas al IPC, pero hasta hace dos meses no era así. Se contribuía con menos aumento de tarifa. Lo mismo que la inflación importada, que sí, en dólares es muy importante, pero como el dólar cayó más de lo que subió la inflación importada, en términos de pesos es negativa en los últimos 12 meses. No se puede echar la culpa a la inflación importada de que en los últimos 12 meses el IPC haya subido un 8,4%. La contribución es negativa, no porque en dólares no haya subido que subió, sino que como el dólar bajó mucho más de lo que subió en dólares, expresada en pesos ha bajado. Entonces nos quedamos con pocos elementos, y los elementos que sistemáticamente están creciendo más que el IPC son los salarios, pero más que la tasa de crecimiento me preocupa el mecanismo de indexación, como yo decía antes, y el gasto público. El gasto primario, no nominal, del sector público no financiero está creciendo al 18% interanual. En un programa financiero que se hizo con un crecimiento del PBI del 5.25, una inflación en el eje del 5, es una tremenda inconsistencia. Eso se llama echarle leña al fuego.
Justamente le insistía sobre este tema de las causas que usted ya había mencionado, porque en el final quiero preguntarle por alternativas. Quiero decir, ¿cómo se corrige esta situación? ¿Qué instrumentos tiene en sus manos el gobierno como para actuar sobre los factores que hoy están provocando este problema con el tipo de cambio en nuestro país y afectando, por lo tanto, ya con cierto margen la competitividad?
Los que tiene no los va a usar. Es más, los va a seguir usando en contra. Vamos a tener más de lo mismo y, por lo tanto, dentro de unos meses, si volvemos a hablar, estos números de competitividad van a estar peor todavía, porque la rendición de cuenta abrió las canillas del gasto público en forma extraordinaria, hasta el punto que no se han quedado con margen para compensar el problema en la UTE, como en 2006 sí lo pudieron hacer, porque había todavía conducta fiscal en aquel momento, y porque las negociaciones salariales de esta nueva ronda pretenden asegurar un salario real creciendo en los próximos 2 años y medio, aun cuando todo el mundo sabe que en esos 2 años y medio va a haber una curva peligrosa en la carretera que tenemos por delante. Es decir, el Uruguay se va a alta velocidad por una carretera en la cual hay una curva peligrosa más adelante y no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que está y que es muy peligrosa. Lo que estamos haciendo es acelerar el auto.
Entonces, en definitiva, esto va a continuar ocurriendo. ¿Cuál es su proyección?
La misma que hace un año, cuando yo tenía este tipo de entrevistas o presentaciones, yo anunciaba que en los próximos 12 meses se iba a ver más de lo mismo. Bueno, yo creo que va a haber más de lo mismo en los próximos 12 meses. Lo único que tienen para tratar de que la inflación no suba un poco más es un dólar un poco más bajo, y lamentablemente la competitividad va a seguir bajando.
Por ejemplo, según la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central, la realizada entre analistas y consultoras de nuestro país, lo que se prevé para fines de año, lo que se prevé en mediana, es un tipo de cambio de 19 pesos. Sí. ¿Eso qué implicaría desde el punto de vista, por ejemplo, de la competitividad?
Y bueno, habría que ver qué es lo que esos economistas, entre los que yo me incluyo, pensamos sobre la evolución del dólar contra otras monedas. Pero en general las estimaciones que yo he visto, y tanto las mías como las de otros colegas que hablan del año 2008 y 2009, en general coincidimos para ver una inflación en dólares que se atenúa en Uruguay, pero que va a seguir siendo positiva, del orden del 6 o 7% anual. Y no ese es el escenario que yo tengo de inflación en dólares para el mundo. Es decir, creo que vamos a seguir encareciéndonos gradualmente, menos que hasta ahora, pero vamos a seguir encareciéndonos en dólares, seguramente con un dólar que se quede por aquí o levemente abajo de este nivel, pero con una inflación que se mantenga también en estos niveles, frente a un mundo que va a tender a abaratarse en dólares.
Economista Javier Heredo, le agradezco estos apuntes rápidos a propósito de este asunto, que da para bastante más. En todo caso, volvemos a charlarlo.
Con mucho gusto, Emiliano. Hasta pronto.